Aquí estamos, nuestro recorrido semanal por los museos de Zaragoza nos lleva a conocer el Patio de la Infanta. Juan Envid, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura.
¿Me suena que ya has hablado del Patio de la Infanta antes?
Claro que sí, la semana pasada, cuando fuimos al Teatro Romano.
Es verdad.
También conocimos que el Patio de la Infanta estaba allí mismo, en el barrio judío, sobre el teatro. Así que me he visto en la obligación de visitar este patio renacentista y profundizar un poco más en su historia.
¡Qué bien!
El Patio de la Infanta formaba parte de la casa que Gabriel Zaporta, comerciante y primer banquero de la Corona de Aragón, mandó construir como regalo de bodas para su segunda esposa, Sabina de Santángel, en el año 1550. Uh-huh. Por esta calle, la calle de San Jorge, ha pasado mucha historia de Zaragoza. Inés González es la directora del Patio de la Infanta.
A lo largo de los años vivieron en el palacio varios personajes ilustres, como Ramón de Pignatelli y la infanta Teresa de Vallábriga, por la que hoy conocemos al Patio de la Infanta por ese nombre. Fue la viuda de don Luis de Borbón. En el momento que Luis de Borbón fallece, Teresa de Vallábriga vuelve a Zaragoza y se instala a vivir en el palacio.
Al Palacio de la Infanta se le dan diversos usos a lo largo de los años. En su parte baja se instalaron diversos comercios y también sirvió como punto de encuentro de intelectuales de la época. Incluso Francisco de Goya acudía a pintar de vez en cuando al Patio de la Infanta.
¡Qué chulo!
Sin embargo, el 11 de septiembre de 1903, fíjate en las fechas, se produce un incendio en el palacio que quema todo excepto el patio. Es entonces cuando un anticuario francés lo compra pieza por pieza por un total de 14.000 pesetas y se lo lleva a Francia para que sirva de decoración de su tienda. Ya cuando muere el dueño del anticuario, en 1958, Ibercaja compra el patio un 12 de octubre.
¡Ah, qué bonito!
Sí, sí, muy, muy poético todo. Y pretende colocarlo en su anterior ubicación, construyendo allí la sede de Ibercaja,
¿sí?
Pero se topa con los restos romanos.
Finalmente, en 1980, es cuando se instala definitivamente aquí. Primero, el arquitecto instala lo que es el Patio de la Infanta y luego el resto del edificio. Y de esta forma, un poco cerramos ese círculo. Pasa a ser la pieza central, el considerado el primer banquero de la Corona de Aragón, para ser la pieza principal de la entidad bancaria aragonesa pues más importante en este momento.
Y como curiosidad que me contó también Inés,
¿sí?
A mitad del siglo XVI, a Zaragoza se le conocía como la Florencia española, por tener más de 200 palacios renacentistas, de los cuales a día de hoy solo se conservan 20. Esto se debe a que la gran mayoría se perdieron durante la Guerra de Independencia.
Qué pena, ¿eh? Fíjate qué cosas. Oye, ¿qué podemos ver en el Patio de la Infanta? ¿Está bien conservado?
Si no os podéis imaginar la cantidad de detalles que hay en el Patio de la Infanta, con muchísimas representaciones y alegorías en todas sus columnas y frisos. Y se pueden ver claramente porque está muy bien conservado. Por ejemplo, a este lugar se le conocía en la época de su construcción como el Palacio del Amor, porque en el friso sobre las columnas se encuentran representadas 14 parejas de amantes famosos, por ejemplo, Paris y Elena o Ulises y Penélope. Y bueno, también hay 8 columnas con un curioso significado.
Las 8 columnas que sustentan el patio representan la carta astral del momento en que la pareja contrajo matrimonio, momento en que los planetas estaban alineados. Aquí podemos ver en las 8 columnas 7 de los planetas reconocidos en la época, mitades del siglo XVI, y la octava columna, que es la dedicada a Zaporta.
Pero qué barbaridad, ¿no? ¿Cuántas cosas?
Pues si visitáis el Patio de la Infanta, no solo podréis conocer todos los detalles y secretos que guardan las columnas y las representaciones sobre la piedra, porque también se pueden ver hasta 8 tapices de la colección de Ibercaja, que están colgados en el propio patio, o incluso un magnífico órgano también allí, un órgano barroco, que pertenecía a la iglesia de Samiñán.
¡Qué bien! Oye, que me está gustando mucho. ¿Qué clase de actividades se llevan a cabo aquí, aparte de poder ver el patio, claro?
Pues resulta que el Patio de la Infanta, como una de las joyas renacentistas de Zaragoza, acoge todo tipo de actividades y congresos. Y la directora Inés González nos va a enumerar todo lo que se hace aquí.
Al final es un espacio que acoge congresos, actividades formativas, culturales de referencia en la ciudad. Disponemos de 2 salones de acto con capacidades para 400 y 300 personas y una sala de exposiciones que principalmente alberga muestras de arte contemporáneo.
Ahora, por ejemplo, también tiene una exposición sobre arte, una de los concursos de arte que hace Ibercaja.
Ajá,
y se puede ver la exposición en la parte en la planta baja.
Qué chulo. ¿Cuándo puedo ir a visitarlo?
Pues para visitar el Patio de la Infanta podéis hacerlo de lunes a sábado, aquí hay más días para poder ir,
¿sí?
De 11 a 2 y de 5 a 8, y también domingos y festivos de 11 a 2. Está en la sede de Ibercaja, entrando desde la calle de San Ignacio de Loyola. Es un poco escondidita la puerta.
Es verdad, pero está ahí inconfundible el Patio de la Infanta y la verdad es que me ha gustado mucho, ¿eh? Trotamuseos, muchísimas gracias.
Pues me alegro. Nos vemos en el próximo capítulo.